Ayer miércoles tuvo lugar en San Pablo el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Brasil. Y fue el primer encuentro de este tipo en la historia que se realizó por internet, el primero en la historia de Brasil. Un debate duro, un debate con ataques, pero también con propuestas, en medio de una campaña que parece comenzar a decidir a los votantes por la continuidad del modelo del gobierno actual del presidente Lula, ya que su candidata, Dilma Rousseff, se distancia en las encuestas. Como ustedes saben, antes de las elecciones de octubre en Brasil, estamos tratando de seguir más de cerca lo que ocurre durante esta campaña electoral en un país muy importante para el Uruguay. Y por eso, esta mañana nos ponemos en contacto con Mauricio Rabuffetti, jefe de redacción de la agencia France Press en Brasil y habitual comentarista de asuntos internacionales aquí en Perspectiva.
El mundo en perspectiva.
Mauricio, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Juan Andrés, buenos días para la audiencia.
Hace unos días, cuando se realizó el primer debate, recordemos, el primer debate en esta recta final, recuerdo que tú señalabas que había sido un debate light, ¿no? Un debate en el que los candidatos más bien habían evitado la confrontación. Ahora, parece que las cosas en esta oportunidad cambiaron.
No tiene nada a ver ni con la existencia del ProUni, ni con mi posición, ni con mi partido, ni con lo que yo presento. Si tivesse, Dilma, você estaría contra la ley de responsabilidad fiscal, PT entró.
Este es el tono de José Serra, gobernador de San Pablo. ¿Qué dirías tú? ¿Cambiaron efectivamente las cosas?
Sí, ex gobernador de San Pablo. Cambiaron, Juan Andrés. Fue un debate, como tú decías, duro. Fue un debate en serio, pero no porque se hayan peleado, sino porque discutieron ideas, discutieron estilos de conducción del gobierno, discutieron formas de ver el país y el futuro del país. La última vez que nosotros hablamos, el 7 de agosto, el debate había sido el 6, decíamos que ellos evitaron en aquella oportunidad discutir temas importantes simplemente porque eran cuestiones polémicas, ¿no? Esta vez hubo discusión de propuestas, principalmente en temas como educación pública, saneamiento, urbanización, combate a la pobreza. También hubo discusión sobre las capacidades, sobre las virtudes y defectos de cada candidato, gracias a preguntas, muy buenas preguntas del público. Y además ocurrió algo interesante, que fue que la figura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, diría yo que por primera vez en lo que va de la campaña, no fue central. No es que quedó de lado, sino que no se habló pura y exclusivamente en función de lo hecho o no hecho por el actual gobierno.
Sí, claro, es interesante porque, bueno, tú mismo has señalado que la figura dominante de esta campaña hasta ahora ha sido el mismo presidente de Brasil, Lula da Silva, ¿no?
Sí, lo sigue siendo por su popularidad, por el aparato político que construyó para su candidata. Él hace campaña abiertamente por Dilma Rousseff. Y fíjate, Juan Andrés, si será gravitante Lula en esta campaña, que el propio Serra, que es candidato de oposición, incluyó elogios varios a logros del actual gobierno en algunas piezas publicitarias de su propia campaña.
Sí, claro. Es una estrategia por lo menos curiosa, ¿no? Por llamarlo de algún modo, que Serra esté elogiando al gobierno de Lula. Pero yo te preguntaba antes, ¿por qué este debate cambió? ¿Por qué este debate ahora se hizo más duro, menos light? ¿Por qué cambió con respecto al primero? ¿Qué dirías?
En primer lugar, los candidatos fueron muy criticados luego del papel bastante modesto que tuvieron en su primer encuentro, ¿no? Pero lo que llevó a un debate más acalorado y también, debo decir, mucho más interesante y más profundo en su contenido fue los resultados de las encuestas que se conocieron esta semana, que modificaron de manera sustancial el panorama, sobre todo para el candidato de oposición, el principal candidato de oposición, que es el ex gobernador de Sao Paulo, José Serra.
Sí, datos, bueno, tengo aquí algunos números, ¿no? Son muy diferentes a los que manejamos en el último contacto contigo.
Muy diferente.
16 puntos de ventaja de la candidata oficialista Dilma Rousseff sobre Serra, y esto es a poco más de 6 semanas de las elecciones.
Sí, sí, es una diferencia muy importante y esa distancia precisamente, tal vez lo más importante, es que marcó la consolidación de una tendencia y determinó un debate diferente y un cambio de actitud de todos los candidatos. Dilma Rousseff, ex jefa de gabinete del presidente Lula y quien comenzó las encuestas, reiteremos, con apenas 17% de las intenciones de voto, siendo casi una desconocida para el votante brasileño, ya está en 45%, según el último sondeo que fue divulgado esta semana por la cadena de televisión Bandeirantes. Está muy, muy cerca de una victoria en primera vuelta. Serra, en cambio, tiene apenas 29%, y lo peor para él es que viene registrando una caída sostenida que lo llevó de 39% al inicio de la campaña, luego a 33% de las intenciones de voto, hasta el nivel actual de 29%.
Sí, y bueno, veamos también, ayer en el debate también participó la tercera en disputa, que es la candidata ecologista Marina Silva, ex ministra del gobierno de Lula, ¿verdad? Y que tiene, de acuerdo a estas encuestas, un 8% de intención de voto.
Sí, 8%, también con una caída marginal. Marina Silva fue, de paso, la única que no se peleó, entre comillas, con nadie durante el debate de ayer. Pero, como decíamos, ese cambio tan importante en las encuestas de intención de voto modificó las estrategias de los candidatos. Esto se viene viendo en los últimos días, y en este debate Serra tuvo que salir a atacar más. Entonces, ayer lo vimos cuestionando a Rousseff en varios temas, principalmente sobre la falta de inversión en infraestructura, sobre los escasos resultados en materia de reforma educativa durante el mandato de Lula, sobre los escándalos de corrupción que afectaron al Partido de los Trabajadores al inicio del actual gobierno en 2003 y 2004, también acusando a Rousseff de no reconocer que las bases de la estabilidad económica en Brasil las pusieron los gobiernos anteriores de Itamar Franco y el de Fernando Henrique Cardoso, que el propio Serra integró. Rousseff, en cambio, sigue con su estrategia, que es muy redituable, de identificarse con el presidente, pero se la vio, si se quiere, mucho más decidida a defender nuevos argumentos en lugar de hacer lo que hacía antes, que era repetir el discurso oficial de forma más o menos sistemática.
Eu acho verdadeiro absurdo candidato a presidente da República vinha aqui dizer que o Enem está desmoralizado porque uma gráfica que está sendo objeto, inclusive, de investigação da Polícia Federal.
Estamos escuchando a Dilma Rousseff, Dilminha, como le dicen en Brasil. Hay algunos pasajes del debate, yo tengo aquí algunas transcripciones, algunas expresiones que son fuertes, como comentábamos recién. Por ejemplo, Serra le dijo a su rival: Brasil tiene la mayor carga tributaria del mundo en desarrollo. A lo que Rousseff le contestó: ese número es antiguo, es bueno actualizarse. Y lo acusó además de haber gestionado mal la crisis cuando era gobernador de Sao Paulo. Sí. Pero hay varias expresiones, ¿no?, como estas, que de algún modo llevan a preguntar qué tantas son las diferencias que hay entre los candidatos en el plano económico. Una pregunta que surge habitualmente, que es un aspecto que desde aquí, desde Uruguay, lógicamente, cuando miramos a Brasil, importa mucho por la magnitud, por la importancia que tiene este socio comercial.
Sí, sí, sin duda para nosotros es una pregunta importante. Yo creo que lo primero, Juan Andrés, hay que dar el contexto siguiente. Ninguno de los candidatos va a tomar el timón de este barco gigante y hacer una virada en un país en el que para este año el crecimiento previsto del Producto Interno Bruto es de 7%, y en el que además la estimación es que a fin de año se habrán creado unos 2 millones de nuevos puestos de trabajo. Son cifras muy grandes, muy importantes, que además consolidan una tendencia de los últimos años. Es decir, la línea económica se va a mantener en Brasil, ese es el consenso de los analistas y también es el consenso de los partidos y de los candidatos. Lo que hay son concepciones diferentes de uno y de otro en cuanto al papel del Estado en la economía, por ejemplo, o en materia de independencia del Banco Central, o en cuestiones como el manejo de la variable tasa de interés. Serra es partidario de un esquema menos intervencionista en la economía, mientras que Rousseff tiene una concepción más estatista, en un país en el que el gobierno ya de por sí interviene fuertemente en la economía.
Sí. Y tal vez extramuros, Mauricio, se destaca también la diferencia que hay con respecto al Mercosur, ¿no? Porque la última vez comentábamos las diferencias que hay entre los candidatos, con un Serra queriendo permitir negociaciones de acuerdos comerciales con países de fuera del bloque, de fuera del grupo, ¿no?
Sí, eso lo decíamos en el último contacto. En el caso de que ganara Serra, caso cada vez más improbable, eso sería algo a lo cual nosotros los uruguayos tendríamos que prestarle atención, porque podría modificar las reglas de juego en el Mercosur en caso de que Brasil lo promoviera. Pero dentro de Brasil, Serra insiste además en bajar la carga tributaria, es uno de sus caballitos de batalla, también en bajar las tasas de interés de referencia, que son las más altas del mundo. él viene de Sao Paulo, no hay que olvidarse de eso, que es el principal polo industrial de América Latina, entonces hace de la defensa de estos elementos, de estos factores, una parte importante de su plataforma de política económica. Dilma Rousseff, en cambio, ella es economista de formación, se enfoca mucho más en decir que va a profundizar el gasto social, pero no hace una autocrítica de la gestión económica del gobierno Lula, que es íntegro, porque en definitiva ese aspecto, el aspecto de gestión económica y el gasto social, es uno de los que sostiene la popularidad enorme del presidente Lula.
Mauricio, bueno, para terminar y siguiendo con esta idea de continuar analizando, viendo lo que está sucediendo en esta campaña, también mirando más hacia Brasil, conocer un poco más de una elección, sería bueno repasar rápidamente cuáles son los elementos, por ejemplo, que se van a desarrollar de aquí a octubre. Sabemos que son dos turnos, a mayoría absoluta. ¿Podés hacernos un resumen de lo que nos espera?
Sí, cómo no. Hay dos vueltas previstas, como tú decías, una el 3 de octubre y una segunda el 31 de octubre, en caso de que no haya mayoría absoluta en el primer turno. En total son aproximadamente unos 135 millones de electores. El voto es obligatorio. El periodo de gobierno es de 4 años y un presidente puede gobernar un máximo de 2 periodos consecutivos, que es lo que pasa con el presidente Lula. El presidente que gobierna 2 periodos consecutivos puede volver a ser candidato luego, y el traspaso de poder va a hacerse el 1 de enero, una fecha muy cómoda, 1 de enero de 2011.
En Brasilia, ¿no?
En Brasilia.
1 de enero de 2011, o sea que tenés la pérdida asegurada de los festejos de Río de Janeiro, los festejos de fin de año.
Parece que este año somos varios que vamos a dar los fuegos artificiales en Brasilia y no en Copacabana, efectivamente.